Rafael, volvemos con el tema del atún. Tenemos aquí en línea un toxicólogo, Ubier Gómez, de la Fundación San Vicente en Medellín. Él es toxicólogo, farmacólogo. Doctor Ubier Gómez, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludo a los siguientes de la W.
Bueno, hace un instante teníamos un invitado que nos decía que la aparición de estas pequeñas trazas de mercurio en algunas latas de atún no debería asustarnos, que de hecho el atún per se trae ya una cierta cantidad de mercurio y que el mercurio, por lo menos como vienen estos pescados y por no ser del mismo tipo de mercurio que se utiliza en la minería, pues no tendría un mayor impacto en la salud. ¿Usted qué piensa al respecto?
Bueno, ahí hay que aclarar ciertos conceptos. El mercurio metálico, que es el que se emplea en la utilización de minería para la extracción del oro, cae al pasto una vez se evapora, va a los ríos y es absorbido por las pequeñas plantas que lo modifican y lo convierten en un compuesto que es 100 veces más tóxico, denominado metilmercurio. Ese metilmercurio a su vez es organificado en los peces que comen estas pequeñas plántulas, que son peces pequeños, que a su vez son devorados por los intermedios y que finalmente son devorados por los peces grandes. Por lo tanto, los peces de mayor tamaño son los que más cantidad tienen, no propiamente de mercurio elemental, que es el metálico de paso empleado para el oro, sino de esta muy tóxica metilmercurio. Por eso es que la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, habla de que la concentración máxima admisible en un marisco o en un pescado es de una parte por un millón de tejido, que es supremamente baja debido a que el metilmercurio tiene la capacidad de ubicarse específicamente en el sistema nervioso central, y es por eso que ha sido considerada esa restricción, no porque uno se vaya a intoxicar si no se comió una parte o dos, como en este caso encontraron 1.4 en los lotes del atún, sino porque personas que sean excepcionales en relación con su cantidad de consumo diario de atún o de pescado podrían ser vulnerables. Un ciudadano del común que se come una lata de atún cuando más semanalmente, excepcionalmente dos veces por semana, no va a tener un riesgo importante. Pero alguien que deríe su sustento del consumo diario de pescado, como sucede en las comunidades ribereñas, en las poblaciones marginadas, en los indígenas, sí podría ser víctima del consumo simplemente de los peces de río. Lo verdaderamente preocupante no es que haya aparecido un lote con estos niveles de metilmercurio, sino de dónde proviene, qué estamos haciendo mal. Porque es simplemente una alerta de lo que está sucediendo de manera generalizada en relación con todos los mariscos, con los peces y muchos alimentos. Porque es que, por ejemplo, el mercurio que se produce solamente en Antioquia marca importaciones de alrededor de 2 toneladas para Antioquia anualmente, y una gota de mercurio contamina 80 metros cúbicos de agua. Por lo tanto, con esas 2 toneladas podríamos contaminar enteramente el mar. El problema es entonces la punta del iceberg, lo que encontramos, pero la pregunta es quién está contaminando, no solamente el pescado, sino también, por ejemplo, la Corporación Universitaria del Caribe publicó un estudio en el que encontró altas concentraciones de mercurio en los cultivos de arroz en la Mojana Sucreña, y los arroceros están sembrando allí en terrenos contaminados y comercializando sin saber del peligro, y estos terrenos están contaminados con el mercurio procedente de las minas de Antioquia. Así que finalmente, con el consumo de alimentos cotidianos, todos podemos resultar potencialmente intoxicados. Máxime cuando no tenemos conocimiento ni cultura de la extracción del mercurio. Por ejemplo, las bombillas ahorradoras de energía contienen mercurio a su interior y cuando se quiebran pueden generar toxicidad. Desafortunadamente, la toxicidad es algo muy vago, es difícil de detectar y son simplemente problemas de atención, de concentración, de memoria, irritabilidad, pérdida del deseo sexual, de la capacidad funcional de la persona, que lo atribuyen a una depresión cuando en realidad puede estar mediando una intoxicación por mercurio. Así que como población citadina no tenemos mucho que temer. Sin embargo, sí estamos teniendo una afectación muy importante de la flora, de la fauna, por parte de la contaminación con el mercurio, y si eventualmente uno consume ese metilmercurio, por ejemplo, una gran cantidad de arroz con pescado, en una fase crítica del desarrollo, como cuando una mujer está embarazada los primeros meses, podría teóricamente tener repercusiones en el desarrollo cognitivo de ese efecto y por lo tanto tener esa persona repercusiones más adelante, como históricamente se documentó con 1.400 casos en la bahía de Minamata en Japón, que contaminaron el mar con mercurio, y esto llevó a que la población consumiera mucha cantidad de pescado, como es tradicional entre ellos, y eso generó 1.400 niños con problemas graves de parálisis cerebral.
De eso hemos hablado anteriormente en la entrevista con un experto también. Había esos casos de parálisis cerebral y de microcefalia, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que el mercurio se va acumulando. El cuerpo humano no lo expele de ninguna forma, sino que se va acumulando a lo largo de toda la vida.
Es correcto. El mercurio, en general, como cualquiera de los metales pesados que nos intoxican, entre ellos el plomo, se acumula y el organismo es capaz de eliminar exposiciones puntuales, ocasionales e intermitentes. Pero cuando la exposición es continua, de manera permanente, como sucede en los trabajos con la minería, en el caso de la industria de los termómetros, en algunos químicos, etcétera, es más la cantidad que va ingresando que la que es capaz de eliminar el organismo, y ahí se configura propiamente la intoxicación. Muy diferente de consumir una lata con atún en la cual hay una contaminación que es inocua. La intoxicación sí determina niveles elevados de mercurio en diferentes partes, como por ejemplo en el cabello, en las uñas, en la orina, que es marcador de eliminación, en la sangre, pero hay una gran cantidad de metilmercurio que puede quedar adherido a nuestro cerebro, a nuestros músculos, y desde allí empezar a generar esos cambios que finalmente se traducen en la enfermedad.
Doctor Huber, me queda la duda con un poco de temor. O sea, ¿el cuerpo humano no elimina el mercurio? ¿No hay forma de que elimine el mercurio?
Es decir, lo elimina a través de las fanegas, es decir, a través de la piel, la escamación, a través del riñón, a través de las uñas, pero se requiere también de una nutrición especial balanceada para lograr una adecuada eliminación. De hecho, por ejemplo, el consumo de algunos vegetales que contengan lo que se denomina grupos sulfhídricos puede eliminar favorecer la eliminación de mercurio. Tradicionalmente, en las zonas auríferas, la gente toma leche o jugo de naranja para desintoxicarse, lo cual no tiene ningún tipo de repercusión. No es una medida útil, no es efectiva, pero, por ejemplo, el consumo de ajo sí puede tener algún impacto, porque el ajo contiene en su estructura un compuesto denominado alicina, que tiene la capacidad de captar iones metálicos. Así que una manera de uno prevenir e incluso de eliminar metales en exceso del organismo podría ser el consumo frecuente de ajo, puede ser unas cápsulas o tabletas, eso sí, de una buena marca, de una buena compañía, porque si siembran ajo en un sitio contaminado por mercurio, el ajo limpia el terreno, concentra el mercurio, y si nosotros consumimos ese ajo, tenemos otra fuente adicional de intoxicación.
Doctor Huber Gómez, toxicólogo, gracias por estar con nosotros en la W y por explicarnos este asunto que nos preocupa esta mañana, cuando hemos tenido ya 3 casos en los últimos días de aparición de altos niveles de mercurio en las latas de atún. Una feliz mañana.
Mil gracias por la oportunidad. Feliz día.